Bien, hermanos, yo quiero en esta mañana continuar con nuestra serie acerca de la adoración pública que a Dios le debemos de tributar. Y para ello, quiero que vayamos a Juan capítulo 4, los versos 23 y 24. Juan capítulo 4, verso 23 nos dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Ella es un medio de tu gracia para hablar a nuestros corazones, para tener comunión con nosotros, para edificarnos en la piedad y para equiparnos para toda buena obra. Te imploramos una vez más que la use para iluminación de nuestra vida de obediencia y de servicio al adorarte a ti cada día, especialmente en el culto público de adoración a ti. Te pedimos que nos prepare y nos equipe para esa buena obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos definido el culto de adoración como ese lugar asignado por Dios para su pueblo, en el cual nuestro Señor nos brinda los goces y deleites del paraíso. Hemos señalado que en el culto público de adoración a Dios, aquí nuestro Señor nos brinda los cánticos y alabanzas celestiales. Aquí nos brinda la vida y la gracia. Aquí se nos sirve todo aquello que el cielo ha destinado para nosotros a fin de que seamos equipados para la vida celestial en la tierra y para la vida celestial cuando salgamos de aquí, de este mundo. Nuestro Señor ha diseñado el culto como uno de esos medios públicos de gracia donde Él viene a estar con nosotros para nuestra edificación espiritual y nuestro equipamiento para toda buena obra. Por medio del culto que Dios nos ha diseñado y entregado para ser celebrado, estamos llamados y convocados a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Cuando nos congregamos y celebramos aquí este culto, hemos enseñado que el Señor nos ha traído entre nosotros su presencia. Cuando nos congregamos, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo concurren en medio de nosotros para brindarnos su gloriosa y exaltada presencia. Señalamos que la presencia del Trino Dios entre nosotros es uno de los elementos que componen el culto de adoración a Dios. También señalamos que la asistencia fiel y puntual, preparada, de cada miembro de la iglesia es otro elemento que compone el culto de adoración a Dios. Y en esta mañana queremos presentar otro de los elementos diseñado por Dios para la celebración del culto que le tributamos a Él. En esta mañana queremos tratar acerca del diezmo y la ofrenda como un elemento diseñado por Dios para formar parte del culto que a Él le tributamos para adorarle. El Trino Dios establece su majestuosa presencia y cada uno de estos elementos que hemos señalado son los instrumentos que Él ha diseñado para hacer una realidad su augusta presencia entre nosotros. Las ofrendas y los diezmos forman parte integral, vital de la adoración que a Dios le debemos, que al Señor le debemos de tributar como su pueblo. Esto no es algo que el Señor haya dejado a nuestro libre albedrío para que decidamos si damos o no damos a la hora de adorarle a Él públicamente en medio del culto. El diezmo y la ofrenda formaban parte de la adoración a Dios en el antiguo pacto, así como también siguen formando parte del culto de adoración que a Dios le debemos de tributar en el nuevo pacto. El diezmo y la ofrenda es un reconocimiento de nuestro buen Dios y Padre como aquel que nos da la vida. El diezmo y la ofrenda es un reconocimiento a Dios como aquel que nos da los talentos, como aquel que nos da las fuerzas, como aquel que nos da las oportunidades, como aquel que nos da la sabiduría para que seamos hombres y mujeres creativos, para que seamos hombres y mujeres productivos en el medio donde Él nos ha colocado según la vocación con la cual nos ha dotado. De manera que el dar nuestros diezmos y ofrenda en el culto público es un buen indicador de cómo anda nuestra devoción a Dios, de cómo se halla nuestra relación personal, nuestra relación íntima con nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. El no usar nuestro dinero para adorar a Dios es un claro indicador de que hay un corazón frío en nosotros, de que hay un corazón mezquino en nosotros y naturalmente de que hay un corazón incrédulo en nuestro interior. La importancia de esta buena obra de diezmar y de ofrendar la podemos determinar cuando miramos que ella forma parte esencial del culto diseñado por Dios para que su pueblo le rinda, le tribute adoración a Él. No fueron los pastores los que se inventaron este medio de la gracia para sacarle el dinero al pueblo de Dios. No fue una denominación la que se inventó, diseñó este medio para sacarle los fondos, los dineros a las carteras de los hermanos. No, mis amados hermanos. Este es un medio establecido por Dios para que su pueblo le adore. Podemos concluir que el diezmo y la ofrenda son la quinta esencia de la vida productiva, de la vida laboral, con la cual Dios bendice a su pueblo. El pecado del pueblo de Israel en los días del profeta Malaquías consistía en que ellos estaban quitando una parte esencial del culto de adoración a Dios. Ellos se habían olvidado del santo mandamiento de Dios y como consecuencia de eso cerraron sus bolsillos y con ello dejaron de brindarle a Dios un culto racional, un culto conforme a la verdad, un culto conforme al Espíritu. Es bueno notar que Dios en su palabra ha diseñado este medio, mis amados hermanos, no para hacernos más pobres, sino por el contrario, como un medio de la gracia para prosperar y bendecir nuestra sementera, tal y como lo enseña su santa y bendita palabra. Como enseña Deuteronomio 8:18, si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Note cuál es el santo mandamiento. Acuérdate de Jehová tu Dios. ¿De qué manera se deben de recordar de Jehová su Dios? Trayendo sus diezmos y sus ofrendas. ¿Y qué motivación Dios le da a ellos para que sean fieles a ese santo mandamiento? Porque Él te da el poder, la capacidad, la sabiduría, la vida, las ocasiones, las oportunidades de hacer ¿qué? Las riquezas. Los diezmos y las ofrendas representan la devoción interna que nuestras almas le profesan a Dios en el culto público. Los diezmos y las ofrendas representan la vida económica del adorador. Por medio del diezmo y la ofrenda, públicamente proclamamos que nuestro Dios no es el dinero, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de este medio de adoración pública, le expresamos a Dios cuánto le amamos, le expresamos al Señor cuánto estamos dispuestos a servirle. Estamos dispuestos de esta manera a adorarle, cueste lo que cueste. El pecado del pueblo de Israel en los días de Malaquías era que ellos le estaban quitando un elemento de esos elementos establecidos por Dios para que su pueblo le adorase. Dios testifica contra ellos y les acusa de ser unos ladrones, porque tomaban para sí mismo aquello que debían de traer delante del Señor en un acto de devoción, en un acto de reconocimiento de que Dios era el proveedor de todo bien que disfrutaban, que ostentaban en su vida económica, en su vida productiva. Estaban sustrayendo lo que le pertenecía a Dios en el culto de adoración que Dios había diseñado para venir al encuentro con su pueblo. Y esto ciertamente era un pecado grave. Palabra de Dios nos ofrece un récord sobre este elemento de la adoración pública que tradicionalmente e históricamente el pueblo de Dios le ha tributado al Señor. Capítulo 14, versículo 20 de Génesis nos dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis capítulo 28, versículo 22. Aquí tenemos a Jacob, y esta piedra que le he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Mateo capítulo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto es, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como podemos observar, la historia bíblica registra este elemento como una parte esencial de la devoción, de la consagración, de la entrega del hombre de Dios para adorar a su Dios. Veamos en primer lugar, yéndonos ahora a Malaquías capítulo 3, la acusación que Dios le hace a su pueblo Israel durante esos días. En el versículo 8 le dice aquí el profeta a Israel: vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta divina es: en vuestros diezmos y ofrendas. En esto consiste vuestro robo, en vuestros diezmos y ofrendas. El robar es tomar para mí lo que le pertenece a otro. Es tomar para mí lo que le pertenece a Dios para ser adorado en medio de su pueblo, en ese culto público que el pueblo de Dios le tributa a su Señor y Salvador. La mayor de las tragedias que encontramos entre millones de seres humanos es que no saben para qué nacieron, no saben para qué han sido traídos a este mundo. Cuando Dios creó al hombre, tuvo como fin principal el crearlo para que el hombre viviera con su corazón y su mente entregada y consagrada en todo lo que hacía, a adorarle, servirle y glorificarle a Él. Antes de que el pecado original entrara a este mundo, todo aquello que Dios se había propuesto al crear al hombre se podía llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Sin embargo, tan pronto el pecado original llegó al mundo, entonces las cosas se complicaron y el hombre se desenfocó de este principio vital de la adoración a Dios. Y mis amados hermanos, una de las principales tareas que Dios le ha asignado al hombre es la vida laboral, la vida productiva, la vida económica. Esa es una de las principales áreas del quehacer humano. Y naturalmente ello no estará exento de los ataques del diablo, que pretenden sacar al hombre del foco de adorar a Dios por medio de su vida laboral. Queridos hermanos, el diezmo y la ofrenda es la quinta esencia que representa nuestra vida económica dedicada y consagrada para adorar a Dios. No es para hacerte más pobre que Dios ha diseñado esto, sino para bendecir tu alma por medio de esta realidad, el diezmo y la ofrenda. Luego de que el pecado entró a este mundo, el egoísmo y la codicia, la tacañería, son torpedos que obviamente arruinan y destruyen este principio básico de nuestra adoración a Dios por medio de la vida laboral. En Cristo Jesús somos recreados para que todas las facultades del cuerpo y del alma puedan retornar a este principio vital en la creación del hombre, adorarle a Él. Mis amados hermanos, usted no puede alegar que adora a Dios por medio de su vida laboral si usted no trae aquí, conforme a lo que Dios demanda de usted, una obediencia plena a la palabra de Dios. Por eso Dios acusa a Israel de estarle robando a Él esa adoración que le debían a través de este medio que Él había establecido como una representación de lo que era la vida económica, la vida laboral, la vida productiva, en el quehacer del ser humano en sus tratos con Dios. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? Esta fue la pregunta del millón que le hicieron al profeta cuando extendió su dedo, el dedo divino, sobre la conciencia de ellos. Ellos, aunque tenían los medios para adorar a Dios, estaban completamente perdidos, estaban completamente confundidos acerca de cuál era el principio que ellos debían de obedecer. El pecado del egoísmo, el pecado de la avaricia, el pecado de la tacañería, les había bloqueado sus corazones para adorar a Dios por medio de sus ofrendas, por medio de sus diezmos. Mis amados hermanos, la adoración a Dios requiere de una serie de factores que pueden ser mentales, espirituales y emocionales para que podamos encontrarnos cara a cara con la majestad de Dios. Y créanme que la obediencia a la ley de Dios es el único camino cierto y seguro para que podamos encontrarnos cara a cara con la majestad de Dios, motivados y movidos por una buena conciencia en la cual somos aprobados para entrar en comunión con Él, servirle, cantarle y adorarle según lo que Él nos requiere y demanda. Amados hermanos, ¿cómo podrían tener comunión íntima con Dios y adorarle gozosamente en sus alabanzas aquellos que se hallaban manchados por este pecado de robarle a Dios ese elemento del culto de adoración pública? ¿Quién podría sustraerle a Dios unos elementos o los elementos o algún elemento del culto de adoración a Dios y quedarse sin castigo, impune? Por eso encontramos, como bien hemos enseñado aquí muchas veces, la disciplina vengativa de Dios, que tiene como propósito apartarnos del pecado y llevarnos de nuevo a la obediencia por principio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Dije la disciplina vengativa, quise decir la disciplina punitiva. Hay una diferencia entre la punitiva y la vengativa. La vengativa es sobre el impío, la punitiva es sobre el creyente, para apartarle del pecado. Sin embargo, note el desplante de Israel. ¿En qué te hemos robado? Ellos no veían nada de malo en sustraer este elemento establecido por Dios para que su pueblo le adorase. Dice aquí el capítulo 1, versos 13 y 14 de Malaquías: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos?, dice Jehová. Note que traían. Iban al rebaño, chequeaban lo que no servía, y eso era lo que amarraban y llevaban al templo para adorar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué traían ellos? Lo hurtado. Eran tan desfachatados que para no tener que gastar de los suyos, le echaban mano a la ajena. Y esa robar, que no le costó nada, era la que llevaban al templo para adorar. ¿Ven la desfachatez? Pero además, dice aquí, lo enfermo, o sea, se está muriendo. llévala al templo. Ese es un buen lugar para sacar esa plaga de aquí. Noten la desfachatez de esta gente. Lo cojo, está cojeando, le rompieron una pata. Esa es la que va. Llévala al templo. Ese es un buen lugar para deshacernos y limpiar el rebaño de cosa mala. Ahora, ¿cuál fue la sentencia de Dios por esa actitud pecaminosa? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esta gente había perdido su contacto con Dios. Habían perdido su contacto con Dios. Tenían una idea divorciada de la realidad acerca de quién era el gran rey a quienes ellos debían de adorar por ese medio. En el capítulo 2, versos 1 al 3, de nuevo truena Dios diciendo: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con el estiércol. Todos estos textos nos hablan del celo de Jehová. Nos hablan de la disposición de Dios para castigar ese pecado por medio del cual se le sustrae a Él ese elemento establecido por Él para que su pueblo le adore públicamente en el culto que le tributamos a nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 del capítulo 1 también le dice el Señor: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Estaban ofrendando, pero ¿qué clase de ofrenda estaban llevando? Lo que no servía. Eso habla de la condición espiritual en que se encontraba Israel en esos días del profeta Malaquías. Y mis amados hermanos, lo que fue una realidad que retrató de cuerpo entero a este pueblo, también puede ser para nosotros nuestra propia triste realidad en lo tocante a este elemento del culto de adoración a Dios. ¿Qué es lo que nos demanda el Señor? Debemos, en consecuencia, adorarle, siendo fieles a cada uno de esos medios que Él ha establecido para que podamos adorarle en espíritu y adorarle en la verdad. Observemos, en segundo lugar, cuál es el mayor problema que confrontan los cristianos en el día de hoy. Hay muchos creyentes en nuestros días, mis amados hermanos, que temen honrar a Dios con las primicias de sus bienes. Hay muchos que temen honrar a Dios con los diezmos y ofrenda, porque piensan que si dan algo y son fieles en esto, entonces lo que ganan no le va a alcanzar para cubrir su presupuesto. Y obviamente, mi prioridad es mi presupuesto. Yo tengo que hacer todo lo que sea necesario con la finalidad de cumplir con mi presupuesto, aún sea a costa de restarle a Dios esta parte de la adoración que le debo de tributar a Él como aquel que me provee lo poco o lo mucho que gano. Muchos de esos que se muestran renuentes a dar sus diezmos y ofrenda se hallan endeudados o han asumido obligaciones financieras que los mantienen esclavizados. Hay mucha gente que no ofrenda por causa de eso. Se endeudaron más allá de sus capacidades productivas y hoy pagan con mucha estrechez y escasez el haber violado principios básicos de economía y de contabilidad. Otros piensan que Dios es rico y que en realidad Él no tiene necesidad de esos chelitos, 200, 300 pesitos que yo le voy a dar. Él no necesita eso. ¿Para qué? Dios es rico. Señor conoce mi situación, Él sabe lo difícil que está, y hermano, se pondrá más difícil con este paquetazo que viene. Créame, se pondrá color de hormiga la economía. Amados hermanos, ¿vale la pena tener un corazón mezquino para con Dios? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Piensas que tu situación va a cambiar, va a mejorar si tú retienes ese 10%, esa ofrenda que debes de traer al alfolí para por medio de ella adorar a Dios, reconociéndole a Él como el suplidor 100% de todas tus necesidades? Porque en realidad eso es lo que hacemos. Ese es el principio. Es un principio de fe, obviamente. Piensa que tus graneros serán llenos o estarán llenos y tu macra situación económica transformada mientras estés robándole a Dios ese elemento de la adoración que le debemos de tributar a Él. ¿Qué tú crees? ¿Cómo le fue a Israel en esos días? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien a Israel? Llevándole lo que no servía a Dios cuando solía llevar algo. Mis amados, no seamos engañados. No seamos engañados por aquello que dice la Biblia que está dentro de nosotros, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿De quién habla la Biblia así? De mi propio corazón, de tu propio corazón. De Él es que habla la Biblia definiéndolo como engañoso y perverso. No nos dejemos engañar por Satanás. El no diezmar u ofrendar basado en temores, eso se llama dudar de la inerrancia e inmutabilidad de las promesas inmutables e inerrantes de Dios. Es una falta de fe disfrazada de necedad. No honrar al Señor, trayendo aquello que Él nos demanda, que le adoremos, con lo que Él nos demanda, que le adoremos públicamente, expresando así nuestra adoración y devoción a Él, como nuestro suplidor de todo cuanto bien tenemos. Cuando nos ceñimos al fiel cumplimiento de la palabra de Dios, trayendo nuestra honra, nuestra gloria y nuestro honor por creer en su palabra, de manera particular cuando estamos en periodos de sequía económica, mis amados hermanos, con ello estamos involucrando a Dios y comprometiendo a Dios para que Él haga conforme a su voluntad revelada claramente en su palabra. ¿Y qué promete el Señor? Que Él honra a quienes. A quienes los honran. Amados hermanos, en tercer lugar, ¿cuáles deben ser las buenas razones para dar como parte de nuestro culto de adoración a Él? El dar debe ser una expresión material del fruto de una profunda dedicación, de una profunda entrega de nuestros corazones a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Como bien enseña Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no meramente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestra dedicación y entrega interior a Dios se ha de manifestar en el culto público de adoración cuando nosotros hacemos aquello que Él nos demanda que hagamos, cueste lo que cueste, desafiando aún las sugerencias de nuestros corazones incrédulos que nos demandan cerrar la cartera y el bolsillo para que no honremos al Señor con lo que tenemos, con lo que hemos recibido. Ser devoto significa que nuestro Dios es el centro de nuestras vidas y su palabra, los rayos que permean, que controlan, que guían y dirigen todos los aspectos de nuestras vidas. De ahí, mis amados hermanos, que honrar a Dios con la primicia de nuestros trabajos es un principio que nos enseña claramente quién es el Señor de nuestro trabajo, quién es el que provee y multiplica esos bienes y riquezas que nos da para administrar. Segundo, debemos de dar con un corazón agradecido y con una actitud de gozo. Segundo a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amados hermanos, no puede haber gozo y alegría mientras haya en nosotros un corazón tacaño y mezquino para con Dios, porque Él ha sido bueno, infinitamente bueno para con nosotros. Tercero, hay personas que no solo tienen el don para dar, que no solamente dan, sino que también tienen el don para dar. Hay personas a quienes Dios, el Espíritu Santo, les ha dotado del don de dar, del don de ofrendar con liberalidad. Y normalmente esa persona que ha sido dotado con esos dones tienen una capacidad para dar que sorprende a los demás. Y esta gente generalmente Dios les bendice grande y ricamente para que tengan siempre las manos llenas y abiertas para dar a quienes pasan por su camino padeciendo limitaciones y necesidades. Ahora bien, hermanos, ¿dónde debemos de empezar a dar? ¿Dónde debemos empezar a dar? Segundo los Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Dónde debemos comenzar a dar? Debemos comenzar dándole a Dios en ofrenda todo lo que somos y todo lo que tenemos. A Él debemos de entregarlo, dedicarlo y adorarle por medio de ello. Nadie podrá dar con una buena conciencia y como una ofrenda de adoración a Dios sus diezmos y ofrenda si primeramente no se ha ofrecido a sí mismo en cuerpo y en alma como un sacrificio vivo, agradable y aceptable para el Señor. Es allí donde debe de comenzar el dar y luego todo los demás. Comenzar a dar entregándonos por completo al Señor en cuerpo y en alma es donde empieza la mayordomía de lo que somos y la mayordomía de lo que el Señor en su gracia nos ha puesto a administrar como mayordomos. Finalmente, hermanos, en cuarto lugar, ¿cuál es la maldición de Dios sobre aquellos miembros de iglesias que no adoran a Dios mediante sus diezmos y ofrendas? Primero, desde el punto de vista espiritual. Bueno, observemos que la declaración de su pecado, los pecados de los creyentes en los días de Malaquías, fue: vosotros me habéis robado. Y la sentencia pronunciada contra ellos fue: malditos sois con maldición. Nosotros como iglesias plantamos la semilla del Evangelio y esperamos con paciencia la siega de la conversión de las almas. Pero cuando nuestro amor a Dios es tan escaso que nos impide meter las manos en el bolsillo y la cartera para honrar a Dios, que es el dueño del bolsillo y la cartera, entonces estamos delante de alguien, créame, de quien debemos de dudar de que realmente tenga una relación sana, saludable, vigorosa, fructífera con el Señor Jesucristo. En las iglesias donde el Espíritu Santo se haya contristado por la desobediencia de sus miembros, en un principio tan básico como este, simple y llanamente estaremos en una parcela donde habrán pocos frutos que traigan gloria a Dios y bendición para los miembros de esa iglesia. Porque allí se hallará contristado el Espíritu Santo como lo estuvo en los días del profeta Malaquía. Desde el punto de vista económico, ¿qué debemos de decir al respecto? Hay juicio de parte de Dios. Malaquía 3:2, he aquí yo os dañaré la sementera. Aquí está hablando Dios, no es el pastor que habla. Yo os dañaré la sementera. ¿Quién puede nadar río arriba y no sufrir el abatimiento que se experimenta al nadar en contra de la corriente? Eso es una pregunta interesante, ¿verdad? Las sementeras son nuestros medios de producción, son los medios económicos por los cuales el Señor nos provee cada mes el cheque para gastar en nuestras necesidades. No es lo mismo pescar en un bote remando río arriba que ir hacia abajo con el empuje de las aguas que marchan apresuradas hacia el océano. Es completamente diferente. Amados hermanos, ¿para qué salimos a pescar todos los días por la mañana en nuestros diferentes oficios? ¿Cuál ha de ser el fin último del esfuerzo económico, del esfuerzo laboral, del esfuerzo físico, mental, familiar que hacemos cada día para producir dinero? Amados hermanos, El fin último debe de ser adorar a Dios. Ese debe ser el fin último que nos debe de mover a levantarnos temprano en la mañana, a sacrificarnos de manera extraordinaria durante el día en nuestra jornada laboral, con la finalidad de producir todo cuanto Dios en su gracia nos demanda que produzcamos. ¿Saben para qué, hermanos? Para honrarle a Él a través de nuestra sementera. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué promete? Y las demás cosas os serán añadidas. Vuestra prioridad laboral debe de ser el reino de Dios, debe de ser la gloria de Dios. ¿Y qué promete Él? Las demás cosas os serán añadidas. Y para que no crean que es algo teórico, aéreo, incomprensible, Él emplea algunas metáforas para ilustrar esa verdad. Miren los pájaros. Cumplen con su responsabilidad, con su propósito para el cual fueron creados. ¿Y qué dice Cristo? Vuestro Padre los alimenta. Miren los lirios del campo. Cumplen con el propósito para el cual fueron diseñados por Dios. ¿Y qué hace Dios? Los viste con una majestad y una pompa que nadie más la puede, como nadie más la puede ostentar. Ahora, de ahí el mandamiento, buscad primeramente. Buscad primeramente lo primero. ¿Qué es lo primero? Glorificar a Dios en nuestra vida laboral. Y entonces, dice el Señor, las demás cosas os serán añadidas. Y aquí vemos en Malaquías que Dios promete recompensas a la fidelidad. Es interesante, Dios normalmente, cuando hay un mandamiento bien pesado de obedecer, le pone al lado un premio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el premio? Para que te vaya bien. Y para que sea de larga vida sobre la tierra. Dos grandes promesas, dos grandes bendiciones. Hermano, ¿quién no quiere morir viejito? ¿Quién no quiere morir viejito de 95 años como murió mi papá? Todo el mundo quiere vivir una vida longeva. Hay un premio de longevidad para quienes honran a papá y a mamá. Pero ¿quién no quiere que le vaya bien en la vida? En todo lo que hace, en todo lo que emprende, en todo lo que planifica. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Bueno, ahí hay un premio que Dios promete a los que honran a papá y a mamá. Pues asimismo también el Señor promete bendecir la fidelidad de aquellos que se someten a adorarle a Él con los diezmos y las ofrendas. Versículo 10, capítulo 3 de Malaquías. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Así que dice, hasta que sobre y abunde. ¿Para quién es la bendición? ¿Para el vecino suyo? ¿Para usted? Para usted, mi hermano. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, ¿quién honra a Dios? ¿Quién no le da gloria a Dios y se queda con las manos vacías? ¿Qué promete Él aquí? Primeramente notemos que Él habla aquí de abundancia. promete con el premio de la abundancia. Galardonar a aquellos que obediente le adoran por ese medio. Dios promete que les dará todo cuanto necesitan y note hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición, toda suerte de cosas buenas. ¿Qué es lo que significa la palabra bendición? Significa toda suerte de cosas buenas. Que Dios te bendiga. ¿Qué usted está deseando allí? Que Dios le dispare todas las cosas buenas que necesita. Dios promete aquí dar toda cosa buena a quienes se dispongan a honrarle a Él con sus diezmos y ofrendas. Derramaré sobre vosotros bendición, toda cosa buena, abundantemente. Las ventanas de los cielos, dice aquí también, que serán abiertas. Las ventanas de los cielos serán abiertas y no sabrán cómo guardar tantas bendiciones. Esa es la idea. Aquí podemos ver lo increíble de la generosidad de Dios a pesar de nuestra mezquindad, incredulidad y dureza de corazón. Dios es misericordioso. A pesar de lo malo que somos. Pero también Dios promete proteger, promete abundancia primero, y promete protección segundo. Las plagas son uno de los grandes problemas que enfrentan las cosechas, y aunque nuestra sementera no sea de arroz, o de maíz, o de algún otro rubro agrícola, sin embargo, vivimos en un mundo atacado por muchas plagas que pueden arruinar nuestra sementera, ¿sí o no? ¿Cuántas plagas no encontramos que pueden echar, en un segundo pueden borrar nuestra sementera, nuestro medio de producción? Quiebra de negocios, atracos, incendios, en fin, multitudes de cosas, enfermedades catastróficas que le llevan a gastar lo que usted no tiene y envolverse en lío y en lío y en lío que arrasan con usted y se lo llevan a la ruina con todo. Por años. Hay muchas plagas que pueden atacar la sementera. Dios promete protección de esas plagas dañinas que arruinan. Reprenderé también por vosotros al devorador. Note qué promesa más bonita. Al devorador, al que devora la finanza, al que devora los ingresos. ¿Cuántos devoradores no hay en su casa? Y en su propia vida. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Una tremenda promesa. Usted puede tener la mata de la vid hermosa, con un gran follaje, pero no dar una flor, mucha hoja, y ninguna flor, y mucho menos, claro, si no hay flor, pues no habrá fruto. Si no hay flor, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay vinos. No hay forma de usted ganar dinero en ese sentido. Y también vemos en tercer lugar que Dios promete reputación, buena reputación, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y hermanos, es lo natural que en las familias, cuando se convierte alguien, se convierte inmediatamente en el centro de atención de los demás. No solamente porque ha cambiado de actitud y de conducta y ha abandonado un montón de vicios que le arruinaban su vida económica, sino también porque obviamente en su cementera el Señor empieza a derramar bendición hasta que sobra y abunda. Y eso llama la atención. ¿Cuál ha sido el secreto de ese, de la prosperidad de ese hermano, de la prosperidad de esa hermana? La obediencia por principio a la palabra de Dios. La obediencia por principio a la palabra de Dios. Todas las naciones os dirán bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque tenéis vuestros problemas temporales en las manos de Dios y Él se ocupa de ellos. De resolverlo a su manera y en su tiempo. Finalmente, Él les ofrece certeza o seguridad. Otra maravillosa promesa que Dios le da a su pueblo en recompensa por su fidelidad, en adorarle en los diezmos y ofrenda como un elemento del culto público que la iglesia le debía de tributar a Él. Amados hermanos, el obedecer a Dios de todo corazón trae como resultado seguridad, certeza, confianza, primeramente en Dios y segundo, aún en el hecho de que Él se hace poderoso aún en medio de nuestras limitaciones, debilidades y flaqueza. ¿Sabe por qué? Porque su poder se perfecciona, ¿sabe dónde? En nuestras debilidades. Ahí. Y hermanos, eso no se aplica simple y llanamente desde el punto de vista espiritual. También en nuestra vida laboral se aplica. Cuando tu vida económica llega al fondo y se acabaron las relaciones que te abren puerta para conseguir negocios y hacer negocios, entonces allí la mano bienhechora del Señor puede intervenir para abrir las puertas que nadie más podrá abrirte. Para darte todo aquello que Él te ha prometido que te dará, para que de esta manera tú puedas involucrarte más y más en honrarle a Él mediante tu obediencia y servicio desinteresado, todo de puro amor y de pura gratitud a su gracia bienhechora que te ha bendecido. Probadme ahora en esto. Hermanos, ese es el reto que nos hace Dios. Ese es el reto que nos hace Dios. Recuerdo una vez, una hermana de aquí de la iglesia, mi hermana Bárbara, me perdona, estaré hablando de usted un momentito. Pero por la confianza que le tenemos, yo sé que no me va a quedar pedrada de aquí, no es de aquí. Recuerdo esta hermana que una vez fue a mi oficina, estaba atravesando por una situación económica bien difícil, tenía muchos líos encima y tenía ya, parece, aparentemente varias quincenas que no daba sus diezmos. Y en ella había una situación de angustia y de terror, de aflicción. Su conciencia no le dejaba tranquila. Y fue a mi oficina a buscar una respuesta de Dios para su aflicción, para su dolor, para su prueba que tenía. Porque su conciencia no la dejaba dormir tranquila. Allí analizamos la situación económica que ella padecía, estaba padeciendo. Le dimos algunas recomendaciones. Y obviamente le dijimos, hermana, cumpla con Dios, obedezca sus mandamientos. Creo que eran 2,000 y pico de pesos o 3,000 y pico de pesos en ese momento, no recuerdo muy bien, hermana, que ella debía dar como diezmo y ofrenda en esa quincena. Hermana, honre a Dios con sus diezmos. Y esa deuda que usted tiene, que debe de pagar con eso, que usted se imagina que puede pagar con esos diezmos o que podría pagar con esos diezmos, vamos a orar por eso. Si usted, de aquí a la fecha de vencimiento de esa deuda, no consigue para pagarlo, usted me llama, que la iglesia se va a ocupar de pagársela. Pero honre a Dios con sus diezmos y ofrendas. Bueno, yo hasta el momento estoy esperando la llamada de la hermana para que vaya a mi oficina a decirme, mira, necesito la ayuda porque no tengo la forma de salir del lío. Aún todavía estoy esperando la llamada de la hermana. Y la hermana sabía muy bien, o sea, que responderíamos sin lugar a duda en ese sentido, en caso de que tuviera la necesidad. Después de eso ha llovido mucho, pero Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. Estaba sin casa y recuerdo que poco tiempo después de eso, Dios le dio un maravilloso apartamento, andaba a pies, después la montó en un carrito y usted sabe ahora mismo en qué anda montada la hermana. Hermanos, Dios honra a quienes les honran. Él promete aquí abundancia, protección, reputación, certeza como un premio a aquellos que le honran y adoran públicamente en el culto que celebramos aquí cada domingo con sus diezmos y ofrenda. Como bien enseña Proverbios 22:4, riquezas, oiga bien este versículo, anótelo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ven aquí la promesa, hermanos. El premio de Dios a quienes honran. Riquezas, y esto habla de riquezas materiales. Honra. Habla de reconocimiento, lo que la promesa de Malaquías. Reconocimiento público. Y también habla de vida. Hablando allí de la vida espiritual de la persona. ¿Qué habrá en su interior? Un manantial de vida, un manantial de gozo, un manantial de paz, un manantial de contentamiento, un manantial de fe, de confianza y de esperanza. Y mis amados hermanos, en medio de este paquetazo, no le tenga miedo a honrar a Dios con sus primicias, con sus diezmos. Oiga bien. No es en las manos de Danilo Medina que está su cementera. Es en las manos de Jehová Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. Honrémosles con aquello que Él, el dueño, nos ha dado para administrar. Que Dios nos conceda adorarle. Seguir adorándole en espíritu y en verdad. Esta es la manera en que Él lo ha establecido y nosotros estamos llamados a hacerlo como Él nos los ha demandado. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que en esta mañana hemos traído a este lugar. Rogamos, Padre, que nos conceda por ella poderte glorificar y honrar de manera rica y abundante. Oh Dios, en una vida de obediencia, te rogamos especialmente también en este sentido para que nos perdones todos nuestros pecados de incredulidad que en ese sentido hemos cometido. Te rogamos, Padre, que nos conceda ahora reiniciar nuestro camino de obediencia a tu palabra. Y, oh Señor, ponemos delante de ti nuestra sementera. Tú eres quien da pan al que come, tú eres quien da semilla al que siembra. Te rogamos que tú provea y multiplique la sementera nuestra conforme a tus propósitos eternos. de tal manera que tengamos siempre todo lo suficiente para compartir con aquellos que están en necesidad, especialmente para adorarte en el culto público de adoración a ti. Te damos gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros, por habernos dado tu palabra como norma y como luz para andar en las tinieblas de este mundo. Concédenos vivir bajo tu luz cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.